Nos decía Pastor Oscar hace un momento que en enero emprendimos una jornada llamada El Despliegue. Y le llamamos El Despliegue porque queríamos ver cómo la palabra de Dios se iba desplegando frente a nosotros en la medida en que íbamos profundizando en el estudio y el conocimiento de la palabra de Dios. Así que comenzamos en enero en el libro de Génesis y ahorita ya esta próxima semana comenzamos el libro de Lamentaciones y luego vamos a ver el libro de Ezequiel durante este mes de julio. Así que hoy vamos a mirar como punto de partida el libro de Lamentaciones, entenderlo un poco más, mirar su estructura literaria, mirar acerca de su autoría, mirar el contexto, cómo se produce este libro, qué impacto tiene en el pueblo de Israel, en los israelitas en su momento dado y qué enseñanzas pueden salir de ahí para nosotros en el siglo XXI. De hecho, es un libro que está tan y tan conectado al sufrimiento, por eso se llama Lamentaciones. Pero más que una queja, es una teodicea. Es el hecho de conocer la justicia de Dios en medio del sufrimiento. ¿Cómo podemos hablar de un Dios justo y bueno cuando la gente está viviendo un sufrimiento desproporcional, un sufrimiento profundo? ¿Y cómo reaccionan a ese sufrimiento? ¿A qué los lleva Dios? ¿A dónde los lleva Dios en medio de su sufrimiento? Así que ese es un poco lo que vamos a estar estudiando esta semana y la próxima semana, aprendiendo acerca del libro de Lamentaciones. Cuando yo hablo de sufrimiento, a ninguno de nosotros nos gusta sufrir en general, ¿verdad? Si yo les digo, tengo una palabra para ti de sufrimiento y tengo una de prosperidad, ¿cuál quieres? Básicamente nos gusta la prosperidad, nos gusta adquirir habilidades, nos gusta adquirir conocimientos, nos gusta adquirir destrezas, nos gusta adquirir riqueza, nos gusta adquirir bienes, nos gusta adquirir mejores posiciones. Y mientras que la Biblia decía, Oscar, en Jeremías 29:11, quien es contemporáneo con el libro, Jeremías es contemporáneo con el libro que vamos a estar estudiando, el libro de Lamentaciones. De hecho, algunas personas, algunos teólogos le adjudican el libro de Lamentaciones a Jeremías, pero el libro en sí mismo nos da una autoría desconocida y no se describe. Y de hecho, la vida de Jeremías en ese tiempo lo posiciona en Egipto y no en Jerusalén. Y la forma como está descrita el libro es un poema, son cinco poemas. El libro tiene cinco capítulos, son cinco poemas muy bien escritos que tienen niveles y como diría yo, niveles de profundidad, no solamente desde la perspectiva literaria, sino desde la perspectiva de la experiencia del autor. El autor lo escribe desde una perspectiva de ayuda. Primero que nada, quería ayudarse a sí mismo y reflexionar y aprender acerca del carácter de Dios en medio de la tragedia, en medio del sufrimiento, y al mismo tiempo guía al pueblo de Israel con estos cinco poemas. No solamente son cinco poemas, sino que por lo menos el capítulo 1, el 4 y el 5 son poemas que dos de ellos son un acróstico. Cada uno, cada verso, cada capítulo tiene 22 versos. Cada verso representa una letra del alfabeto hebreo, en el idioma original en el que se escribe el libro de Lamentaciones. Cada verso representa una letra, comienza en el idioma original con una de las letras del, así es un acróstico y es parte de. De hecho, el 3, además de ser un acróstico, es el centro del libro y la forma distinta a nuestra lógica en español u occidental. La forma en que nosotros reforzamos la importancia de un mensaje, generalmente dejamos lo más importante para el final. En la literatura hebrea, lo más importante se pone en el medio, en el centro. El capítulo 3 es el centro, es la esencia del libro. Y por eso lo vamos a mirar al final y cómo el libro nos enseña por su posición, capítulo 3, el medio de cinco capítulos, por la forma en como el acróstico es repetido. En lugar de ser un verso por cada letra, tienes, digamos, por ejemplo, si el acróstico empieza con la letra A, en lugar de tener un verso, tiene tres versos. La letra B tiene tres versos, por eso el capítulo 3 tiene 66 versos. Y usted diría, ¿y por qué me cuenta todo eso? ¿Por qué? Porque yo quiero que tú entiendas cuando lees, que entiendas qué estás leyendo. En primera instancia estás leyendo cinco poemas. Usted no lee un poema de la misma manera en que lee una carta. Usted no lee un documento legal de la misma manera en que lee un documento histórico. Entonces, este es un documento que básicamente son 5 poemas escritos en un momento de gran desolación, en un momento de gran sufrimiento. El libro está escrito entre el año 588 y 587, por lo menos relata los eventos que ocurren en el año 588, 587 antes de Cristo. En otras palabras, 2500 años atrás, el pueblo de Jerusalén, el pueblo de Israel, la ciudad de Jerusalén es capturada por el imperio más grande del momento, que eran los babilonios. Son los babilonios y el rey Nabucodonosor entran a Jerusalén, destruyen la ciudad por completo, y ese es el escenario de estos 5 poemas. Este es el escenario de estos 5 principios. De hecho, hay 5 cosas, hay 5 cosas que vamos a mirar, que vamos a aprender, que Dios los lleva durante estos 5 poemas. Ante el sufrimiento hay 5 cosas que Dios los dirige y los va guiando, y yo te diría, son contrarias a la naturaleza humana. Te vas a dar cuenta, hoy voy a discutir por lo menos una y posiblemente 2, y la próxima semana discutiremos las próximas 3 o las próximas 4, depende cuánto hable hoy. Pero lo voy a sacar de aquí a tiempo, pero sí voy a compartir gran parte de, no solamente darte la introducción del libro para que sepas que estamos, de qué estamos aprendiendo, y cuando tú dediques el tiempo de leer esta próxima semana Lamentaciones, te va a explotar lo que estás leyendo frente a tus ojos, porque vas a entender qué estás leyendo. Así que te invito que si dejaste el plan de lectura abandonado, si empezaste con nosotros enero primero y enero 3 te aburriste y te cansaste, móntate en el barco de nuevo, no en Génesis, móntate en Lamentaciones. Y en lugar de lamentarte por lo que no has hecho, aprende de las lamentaciones y a qué nos lleva Dios a la victoria, a su pueblo, en medio del sufrimiento más terrible. Así que te invito, arranca hoy o mañana con el libro de Lamentaciones. Son 5 capítulos, 5 poemas, súper corto, súper fácil, y es una manera de mantenerte integrado y expandiendo lo que vamos a estar mirando hoy, porque no puedo darte todo lo que descubrí durante mi tiempo de estudio y mi tiempo con Dios. No te lo puedo dar ni tan siquiera en 2 semanas, y de ahí nos vamos a mover a Ezequiel, y ya estoy preparándome para ese material y está increíble. Pero Lamentaciones, te decía, no es nuestra naturaleza sufrir, es nuestra naturaleza prosperar. Granger Westberg, uno de los mejores autores en cuanto a sufrimiento y pérdida, le escribió un libro en inglés que se llama Good Grief, y está también en español, se llama La pérdida de un ser querido, en español, La pérdida de un ser querido. Y él nos dice que el duelo, la pérdida, el sufrimiento es una experiencia más común de lo que nosotros nos imaginamos. No solo por lo que pasamos en momentos significativos en nuestra vida, cuando muere alguien a quien amamos, sino que la pérdida y el sufrimiento en distinto nivel y en distinto grado es algo que ocurre todos los días. Un cambio que haga tu cónyuge, acordaron un plan, acordaron vacaciones y de repente te lo cambió. Eso trae sufrimiento a tu vida por la pérdida ya de una estructura, de un conocimiento. Un cambio de jefe en tu vida. Son los duelos más pequeños y las pérdidas más pequeñas, hasta las pérdidas más grandes, como es perder un trabajo que te lleva a un cambio de estilo de vida o a perder conexiones con personas, relaciones con personas. El emigrar es una de las pérdidas o los sufrimientos más grandes que muchos de los emigrantes experimentan en su vida, aparte de la muerte, porque pierdes tu cultura, tu gente, tu pueblo, tu comida, tu folclore. Son tantas cosas que uno quizás no se da cuenta que perdió hasta que ha salido de ese lugar. Y mientras que uno crece y uno florece donde Dios te ha puesto, son pérdidas significativas que marcan nuestras vidas. Las pérdidas y el sufrimiento marcan nuestras vidas. Westberg nos habla acerca de cómo tú has afrontado el sufrimiento. ¿Cuál es tu tendencia? ¿Cómo reaccionas cuando enfrentas sufrimiento en tu vida? Y esta pregunta es fundamental, porque la vamos a contrastar cómo responde el pueblo de Israel y a dónde Dios los lleva, y cómo reaccionan guiados por él ante la pérdida y el sufrimiento. Genberg nos dice en su libro que hay básicamente 10 etapas. Las formas en que nosotros reaccionamos son 10 etapas. La número uno, primero, cuando sufrimos una gran pérdida, estamos en estado de shock. Viene el shock, viene la negación. Número dos, expresamos emoción. Comienza una serie de emociones que revuelcan toda tu alma completa y muchas veces las expresamos y muchas veces nos consumen. Número tres, nos sentimos deprimidos y solos ante la pérdida. Cuatro, podemos experimentar algunos síntomas físicos de angustia. Número cinco, podemos sentir pánico. Número seis, tenemos un sentimiento de culpa por la pérdida. Nos echamos la culpa a nosotros o culpamos a otros o a otra cosa cuando experimentamos y sufrimos pérdida. Nos llenamos de ira y de resentimiento. De repente usted no sabe de dónde se produce un sentido de ira ante el sufrimiento y la pérdida. Número ocho, nos resistimos a volver a tener esperanza. Nos resistimos a volver a tener esperanza. Y número nueve, poco a poco va surgiendo la esperanza. Y el número 10, luchamos por afirmar la realidad. Ante esa nueva realidad, luchamos, batallamos y nos cuesta por afirmar esa nueva realidad junto con la pérdida que hemos experimentado o que hemos vivido. La pregunta que te hago hoy es, ¿cómo has afrontado el sufrimiento en tu vida? ¿Cómo has afrontado la pérdida? ¿Qué haces o has hecho ante el sufrimiento y la pérdida? El sufrimiento puede ser cuando tenías 3 años o 5 años y perdiste tu inocencia, o puede ser el mes pasado, o puede ser el año pasado ante la pérdida de un ser querido, o de un trabajo, o de un estilo de vida, o sufrimiento que ha llegado a tu vida que tú no lo puedes identificar, pero sigue marcando tu vida la pérdida y el sufrimiento. Te dije que en el año 588-87, los babilonios asedian a Jerusalén completa y durante ese año, durante año y medio de hecho, atacándolos continuamente, causando calamidades profundas en sus habitantes, y el pueblo de Jerusalén se lamenta por ese sufrimiento, se lamenta. Los babilonios hacen varias cosas: destruyen el templo, destruyen el palacio, destruyen las murallas que protegía su ciudad. Destruyeron los centros de adoración, destruyeron prácticamente a Jerusalén. Los sobrevivientes lucharon por enfrentarse y defender a Judá y a Jerusalén. Y como diría Westberg, lucharon por enfrentarse a la enormidad de una pérdida tan grande. Digamos, para entender qué es lo que estamos estudiando aquí. Que mañana usted se levanta por la mañana, la Casa Blanca ha sido destruida y desapareció la presidencia, el Congreso, desapareció todo lo que es el sistema político federal, desaparecen los sistemas políticos estatales, desaparecen los sistemas políticos de la ciudad, el banco donde usted va normalmente está destruido, la iglesia donde usted va los domingos está destruida, la iglesia, la escuela donde van sus hijos está en ruina y ha colapsado. La gente que usted ha conocido están destruidos, algunos han muerto, y en la medida en que va pasando el tiempo, la gente se canibaliza literalmente, lo dice en uno de los poemas, y se destruyen los unos a otros, y todo lo que usted conoce hoy como su mundo desaparece, porque un país, un imperio, invade su país. Eso es lo que está experimentando Jerusalén en ese momento. Sus generaciones próximas han sido robadas, sus jóvenes, mujeres, jovencitas y jovencitos han sido llevados al exilio y tomados como esclavos, sus sacerdotes y sus pastores han muerto, toda su economía se ha colapsado y a causa de la economía no pueden comprar nada, hay hambre, no hay forma de intercambiar y están totalmente destruidos. En un contexto así y aún más extenso es que se escribe el libro de Lamentaciones. Ahí es que se escribe el libro de Lamentaciones, compuesto por estos 5 poemas utilizando el alfabeto. 5 capítulos llenos de lamento por Jerusalén, por su captura y por la destrucción que estaban viviendo. Por la calamidad, por el nivel de profundidad tan grande en su sufrimiento que los lleva a buscar una forma de expresar y de ayudarse a sí mismo. El autor, El poeta escribe todos estos poemas para ayudarse a sí mismo a procesar el sufrimiento. El poeta escribe estos poemas para ayudar al pueblo de Israel a procesar. Y se convierte más de un poeta en un profeta que va guiando hacia la voluntad de Dios en medio de un sufrimiento inexplicable. ¿Está conmigo hasta aquí? Piensa, esto es lo que nos está pintando el panorama y vamos a verlo. Porque no solo ellos pierden esa ciudad, sino que era su ciudad principal. No solo era su ciudad principal, era su ciudad capital. No solo era su ciudad capital, era la tierra prometida que Dios les había dado, que estaba atada y conectada a su relación con Dios, estaba atada y conectada a su identidad, y ellos habían perdido algo sumamente importante ellos eran. Piensa en tiempos actuales, tú miras cómo Israel defiende su tierra. Imagínate los israelitas de 2500 años atrás, cuando hacen que pierdan los babilonios, hacen que pierdan la línea de gobernación del rey David. Han perdido a su gobernante, han perdido los sacerdotes, han perdido los sacrificios, han perdido el templo, han perdido los profetas, han perdido inclusive su propia tierra prometida. Fue una pérdida devastadora. Tú puedes mirarlo en la historia y fue una pérdida devastadora que yo creo que a veces nos cuesta poder imaginar. Porque para ellos perder la tierra era perder la promesa, era perder parte de su identidad. Jeremías había profetizado, si leíste el libro de Jeremías en los últimos días o en el último mes, Jeremías profetizó acerca de esta calamidad, profetizó acerca del sufrimiento, profetizó acerca de la justicia de Dios. Uno de los temas prevalentes en el libro de Lamentaciones, la justicia de Dios. Dios está haciendo justicia en el libro de Lamentaciones. Pero ya el pueblo israelita no está conociendo la justicia, no está conociendo el sufrimiento como un principio teológico, lo está conociendo en carne y hueso en su vivencia diaria. Está conociendo la calamidad, la justicia y el sufrimiento en su propia casa. O sea, ha desaparecido todo lo que ellos conocían como sociedad civil, cultural, religiosa. Ellos habían perdido todo, todo, todo. Era un sufrimiento grotesco el que estaba viviendo la gente. Y Lamentaciones se escribe para ayudar a la gente a afrontar el sufrimiento y a afrontar la pérdida. El sufrimiento, te decía yo hace un momento, es algo que nos marca de tal manera que es un punto de inflexión. ¿Usted sabe lo que es un punto de inflexión? Es uno de esos momentos que causan un viraje en tu vida. El sufrimiento grande en nuestra vida no es algo que usted le pasa por encima, como pasa por encima de algo, de una piedra en la carretera, ¡up!, y lo saltó. No, el sufrimiento te marca y el sufrimiento actúa como un punto de inflexión en nuestras esperanzas. Actúa como un punto de inflexión refinándola, la refina, incluso las cambia o nos endurece y nos hace, o nos endurece o nos hace más flexibles en las manos de Dios. El sufrimiento te endurece o te hace más flexible en las manos de Dios. Entonces, la pregunta es, ¿cómo sigues adelante después del sufrimiento? ¿Cómo sigues adelante después del sufrimiento? Quizás hoy podamos aprender algo al estudiar el pueblo de Israel en su sufrimiento acerca de cómo puedo yo seguir adelante después de mi sufrimiento. Dios lleva al pueblo de Israel a hacer algo más que lamentarse por su sufrimiento. Hay gente que se queda en el lamento y se quedan por años estancados en el lamento. Y usted trata de ayudarlos, pero no quieren salir del lamento. Pero Dios no solamente les permite y valora y valida el lamento. Hay no solamente un libro, sino que usted puede leer salmos completos acerca del lamento. Vivimos en una sociedad que quiere que tú te muevas hacia adelante y quiere minimizar tu sufrimiento. Dios no minimiza tu sufrimiento. Él reconoce, valida tu sufrimiento, pero no te deja estancado en el sufrimiento, porque sabe que cuando el sufrimiento sustituye el lugar de Dios en tu corazón y se convierte en el punto céntrico, el punto central de tu vida, ya dejas de poder alcanzar el plan de Dios para tu vida y te has convertido en una víctima en lugar de una persona victoriosa a través de Cristo Jesús. ¿Está conmigo hasta aquí? Ok. Entonces, por eso es que Él nos deja lamentaciones. Nos dice, esto fue lo que hizo el pueblo de Israel. Tú tienes la opción de quedarte ahí. Yo sé que tu dolor es grande, pero tienes la opción de quedarte ahí o tienes la opción de moverte hacia adelante. Hay unas formas naturales de respuestas ante el sufrimiento. Y hay unas formas sobrenaturales que sin la gracia de Dios no puedes adueñarte de ellas. No son por esfuerzo humano. Por esfuerzo humano tú solo puedes hacer lo que puedes hacer desde una perspectiva psicológica, emotiva, fisiológica, de aprendizaje, de conocimiento para salir. Y mientras que todo eso es importante, no es transformacional, porque siempre te lleva al mismo punto de desesperanza. Vamos al primer punto de a dónde los lleva Dios en medio de su sufrimiento y de su pérdida. Dios los lleva a los israelitas a confesar su pecado. Este es el primer paso ante el sufrimiento, de dónde los lleva Dios ante su sufrimiento. Si usted me pregunta a mí, eso no es lo que yo hubiera puesto ahí. Yo hubiera puesto, darle oportunidad para que llore, valida su sufrimiento, valida su necesidad, dale espacio para madurar, dale espacio para crecer. Pero el poeta los lleva al primer lugar, el primer paso de sanidad interior y exterior en un momento de un sufrimiento y de una calamidad tan profunda que muy pocos de nosotros hemos vivido lo que están viviendo ellos. ¿Y dónde los lleva? A la confesión de su pecado. Ya te la dejo ahí para que se asiente. No te tiene que gustar, todavía no, pero te debe llevar al punto de reflexionar por qué los israelitas van a confesar su pecado en medio del sufrimiento. Hay otras 20 cosas que se me ocurren hacer que me darían mayor placer y satisfacción, como culpar a otra gente o culpar a otras cosas. Siempre el que sufre culpa, porque alguien tiene que pagar tu sufrimiento. Pero te voy a decir quién va a pagar y quién ya pagó. El número uno fue: Dios los lleva a la confesión de pecado. Excelente tema para hoy. Vamos a ver el capítulo primero, que te dije que era un poema, ¿verdad? Y si te fijas, cuando lo mires en pantalla, yo creo que te va a dar la palabra después de la cita, te dice Aleph. Y Aleph es la primera letra del abecedario judío. ¿Por qué? Porque es un acróstico y ese es el primer verso, ¿verdad? Y es interesante porque no solamente te describe la soledad o la desolación más bien de Jerusalén, sino que lo hace de una forma poética, y en el primer capítulo utiliza la imagen de una viuda para expresar la desolación del pueblo de Israel. Y te dice lo siguiente: ¡ay, cuán desolada se encuentra la que fue ciudad populosa! En otras palabras, una ciudad donde todo el mundo quería mudarse a ella. Una ciudad en cierto sentido eterna, una ciudad en cierto sentido exitosa. Y dice, una ciudad, cuán desolada se encuentra la ciudad populosa. Tiene apariencia de viuda, la que fue grande entre las naciones, hoy es esclava de las provincias, la que fue gran señora entre ellas. Solo ve amargura, llanto. No hay amigos sino enemigos que te persiguen, no hay amigos que te consuele, solo hay aflicción y solo hay exilio. El verso 4, dice Dalet, la cuarta letra, los caminos de Sión están en duelo. En otras palabras, hay desolación en todas las calles. Lo que ves es tristeza, lo que ves gente muerta, lo que ves gente con hambre, lo que ves es gente enferma. Los caminos de Sión están de duelo, ya nadie asiste a sus fiestas solemnes. En otras palabras, no pueden ni asistir a la iglesia, no pueden asistir a sus ceremonias religiosas, no pueden participar de una adoración corporativa. Las puertas de la ciudad son desoladas, lo que le proveía seguridad está desolado. Sollozan sus sacerdotes, sus líderes espirituales, lloran por la condición, lloran por el pueblo, lloran por lo que están viendo. Se turban sus doncellas, toda ella es amargura. Y el verso 5 dice: sus enemigos se volvieron sus amos. Tranquilos se ven sus adversarios. El Señor la ha acongojado por causa de sus muchos pecados. Sus hijos marcharon al cautiverio arrastrados por sus enemigos. La desolación queda aún más plasmada todavía, si no puedes ver la imagen, en el verso 18, en el verso 9, donde dice: sus vestidos están llenos de inmundicia. Toda la gente que andaba bien vestida, toda la gente que andaba de alta sociedad, toda la gente que andaba con buenos trabajos, toda la gente que andaba con ciudadanía, con papeles, con documentación, toda la gente que andaba en buena posición, dice, hoy están vestidos llenos de inmundicia. No tomó en cuenta lo que le esperaba. Su caída fue sorprendente. En otras palabras, estaban tan y tan distraídos que lo que ocurrió los tomó por sorpresa. Estaban tan entretenidos con su cotidianidad que se los tomó por sorpresa. No hubo nadie que los consolara. Mira, Señor, mi aflicción. El enemigo ha triunfado. En otras palabras, no veo la victoria aquí. No veo la posibilidad. No veo la salida. No veo cómo vamos a salir de esta. El verso 10 dice: el enemigo se adueñó de todos los tesoros de Jerusalén. En otras palabras, daban lo que tenían por un bocado de comida. Daban lo que tenían, que ya no tenía valor para ellos, para poder mantenerse seguros. Vio ella penetrar en su santuario a las naciones paganas, a las que tú prohibiste entrar en tu asamblea. Y el verso 11 continúa describiendo la condición de Jerusalén, la desolación. Todo su pueblo solloza. O sea, de alguna manera el sufrimiento había tocado cada una de las familias de esa ciudad. Todo su pueblo solloza y anda en busca de pan para mantenerse con vida. El hambre era tal que andaban desesperados. Cambian por comida sus tesoros. Mira, Señor, date cuenta de cómo me están humillando. El ejército había sido derrotado. Los líderes religiosos habían sido derrotados. Los ejércitos que estaban fuera de la muralla que protegía la ciudad habían sido asesinados, y los que estaban dentro de la ciudad habían muerto de hambre. Vas viendo la imagen de lo que estaba ocurriendo y el nivel de sufrimiento que estaban viendo. ¿Y a qué los lleva Dios como primer paso? Confesar sus pecados. Confesar sus pecados. Dios lleva a los israelitas a confesar sus pecados. El autor presenta esta descripción en esa primera parte del pasaje de esa viuda en la mitad de ese capítulo, y luego Jerusalén se personifica, es personificada en el poema, en la segunda mitad del poema, y Jerusalén es la que está hablando, ¿verdad? Y eso fue lo que te leí en ese momento. Es como si la ciudad gritara, si la ciudad llorara a causa de la desolación. La primera parte del pasaje, el verso 5, es interesante porque tiene un giro esa primera parte del capítulo y culpa a Dios del sufrimiento de su pueblo. Eso es algo que es difícil para mucha gente tragarse, que un Dios de amor y un Dios de justicia traiga tal sufrimiento. Y luego voy a hablar un poco durante esta semana, y si no la próxima, acerca de cómo un Dios justo puede traer sufrimiento. Y mira lo que dice aquí: no hay duda de lo que dice este pasaje. El Señor la ha acongojado. ¿Quién ha traído el sufrimiento? ¿Quién ha traído congoja? Según lo que estamos leyendo, no se atreven ni a decirlo. El Señor trajo congoja, los ha acongojado. No se lo estoy diciendo yo, te lo estoy leyendo. ¿Por causa de qué? De sus muchos pecados. El Señor trajo congoja, acongojado por causa de sus muchos pecados. Sus pecados son la razón de su sufrimiento. Y no te desvíes, porque el tema no es, pues lo que me ocurrió fue por mi culpa. Ese no es el tema, esa es una desviación teológica y una mala interpretación de lo que te estoy enseñando hoy. Pero mira lo que dice aquí, en el verso 8, Jerusalén ha pecado persistente y profundamente, y dice: grave es el pecado de Jerusalén, por eso se ha vuelto impura. Pero el clímax de esta descripción, el punto culminante de este poema en particular, el primer poema, está en el verso 18, 20 y 22. El Señor es ¿qué? Justo. El verso 18. El Señor es justo. A los seres humanos nos cuesta entender que Dios es justo. Pensamos que nosotros somos más justos que Dios. Y que si fuera yo Dios, yo hubiera hecho tal cosa y tal cosa y tal cosa. Lo cual implica que tú deberías estar en el lugar de Dios y Dios debería estar en el tuyo. Por alguna razón no es así. Pero dice, el Señor es justo, pero yo me rebelé contra sus leyes. Dios, Jerusalén está diciendo, yo estoy en un sufrimiento profundo, pero quiero dejar claro, Dios es justo. Dios es bueno. Dios no solamente es condescendiente conmigo, sino que me extiende su gracia. Dios es justo, pero yo me rebelé contra sus leyes. Escuchen ustedes los pueblos, fíjense en mi sufrimiento. Mis jóvenes y mis doncellas han marchado al destierro. Él es justo, pero yo me rebelé. El verso 20 habla de cómo Israel le dice, yo estoy angustiada. Estoy atormentada en mi corazón. Mira lo que dice el verso 20. Mírame, Señor, que me encuentro angustiada. Me encuentro en un nivel de angustia que es un nivel de sufrimiento profundo. Siento una profunda agonía. Vuelve y lo refuerza y explica el primer punto. Me encuentro en angustia, me encuentro en una profunda agonía. Mi corazón está desconcertado, no tiene sentido lo que veo, no entiendo lo que estamos viviendo, no reconcilio tus promesas ni tu justicia con mi sufrimiento. Pero luego dice, pero he sido muy rebelde. Pero he sido muy rebelde. Me encanta la percepción de el autor y la percepción de Israel cuando habla de sí misma. Dios es justo, Dios es bueno, no lo entiendo. Estoy en una agonía profunda, estoy desconcertado. No sé cómo voy a salir de aquí, pero junto con eso he reconocido que he sido muy rebelde. Y de nuevo en el verso 22, que llegue a tu presencia toda su maldad. Trátalos como me has tratado a mí. Por causa de todos mis pecados. Por causa de todos mis pecados. Son muchos mis gemidos y mi corazón desfallece. Que toda su maldad, hablando de los babilonios, en otras palabras, su confesión de pecado no eximía el pecado de los babilonios. No eximía a los babilonios de la injusticia que estaban cometiendo, pero había en ellos un reconocimiento que Dios los lleva en su palabra a la confesión de su arrogancia, a la confesión de su pecado, a la confesión de ignorar la advertencia de Dios, a la confesión de ignorar sus leyes, sus mandamientos y su dirección en su vida. Eso está chévere para los israelitas. Pero ¿qué tal para nosotros? ¿Qué nos dice Dios que hagamos ante el sufrimiento? ¿Y cómo contrasta mejor aún eso con la forma en cómo tú has sufrido? Tu sufrimiento posiblemente no es justificado. Tu sufrimiento puede que haya sido consecuencia de tus acciones, pero tu sufrimiento puede haber sido causa del pecado de otros. Pero Dios no te llama a culpar, le dicen, tu primer paso para la sanidad profunda y la restauración completa, confiesa tu pecado. En otras palabras, reconoce, sé humilde y sé paciente. En el sufrimiento, ¿a qué nos está llamando Dios? Sé humilde y sé paciente. Dios nos está diciendo, cuando tú leas Jeremías, todos van a ser humillados. Tienes dos opciones. O te humillas y dejas que la palabra de Dios te humille y te haga humilde y te transforme, o permites que las consecuencias te humillen y te transformen, porque Dios es un Dios justo. ¿Está conmigo hasta aquí? Esto no es popular, pero estoy hablando aquí de cómo crecer en tu relación con Dios y cómo salir del estancamiento, del sufrimiento, al contemplar la justicia de Dios y al estudiar el sufrimiento profundo de todo un pueblo, de toda una nación. Debemos ser pacientes, debemos ser humildes. Y si tú eres como yo, esa no es nuestra primera reacción. Fue culpa de los médicos, fue culpa del jefe, fue culpa del gobierno, es culpa de mi papá, es culpa de mi mamá, ¿Cuál es nuestra primera reacción ante el sufrimiento? Culpar a alguien. Y Dios dice: reconoce tu propia culpa primero. Reconoce en humildad. Eso no te exime. Eso no te exime a los demás de su culpa. Pero ahora está bregando contigo y conmigo. Está bregando con su pueblo. Dice: reconoce, confiesa tu pecado. Nosotros en la iglesia evangélica hemos salido de la confesión a otras personas. Y hemos salido muchas veces no solo de la confesión a otras personas, sino de la confesión en su totalidad. No queremos confesar. No, pero es que yo no tengo mucho pecado. Pero es que si yo me comparo con fulano, ellos sí que tienen. Y tú quieres que yo me confiese ante mi sufrimiento. Realmente lo que estás declarando es: Señor, yo dependo de ti en todo. No entiendo, sufro profundamente, mi corazón está acongojado, estoy confundido, pero en humildad vengo delante de ti, porque tú eres un Dios justo, eres un Dios fiel, eres un Dios que ha sido fiel en el pasado, serás fiel en mi presente y serás fiel en mi futuro, aunque yo no lo puedo entender. Vengo con mi corazón en pedazos y quebrado, con mi sufrimiento, pero vengo en humildad delante de ti, reconociendo que tú eres un Dios justo. Hay algo que es transformador en esa situación. Hay algo que es reconfortante, porque ya no depende de mi propia capacidad para sanar mi sufrimiento, sino que pongo en manos de Él mi corazón completo y en fe confieso mi culpa, mi pecado. Soy humilde y soy paciente como tú lo has sido conmigo. En otras palabras, está diciendo: Señor, no me des lo que me merezco, porque lo que me merezco no es lo que tú me has dado. Tú me has dado amor, me has dado perdón, me has dado vida eterna, me has dado una segunda oportunidad, me has dado un nombre nuevo, me has dado una familia, me has dado una esperanza nueva cuando mi propia calamidad y como consecuencia de mi pérdida y mi sufrimiento no tengo nada ni dónde ir. Me has dado algo que fuera de ti no lo puedo obtener. Y mi coraje, mi ira, mi reacción ante el sufrimiento simplemente me quiere llevar a luchar, a batallar, a defenderme y que alguien pague. Él dice: ya alguien pagó por ese pecado, ya alguien pagó por esa injusticia, pero ¿sabes qué? También pagué por la tuya, también pagué por la culpa, también pagué por tus errores, y quiero traer sanidad a ti y quiero traer sanidad a todas las partes involucradas. Lamentación es un libro increíble y me encantaría hablarte del capítulo 2, pero se me acabó el tiempo. Ven el próximo domingo y vamos a leer el segundo poema, porque Dios los lleva y los sigue conduciendo del sufrimiento profundo a un lugar de sanidad. En ese lugar y en ese capítulo 2, en ese segundo poema, Dios lleva a los israelitas a reconocer quién es el verdadero juez. ¿Quién es el verdadero juez? Escucha esto. Nuestros sufrimientos, nuestros sufrimientos son un mensaje para nosotros. Nuestros sufrimientos son un mensaje para nosotros. No los desprecies ni los desperdicies. No los desprecies ni los desperdicies, sino tómalos como un refinamiento, como una oportunidad para confesar nuestros pecados. La próxima semana vamos a continuar estudiando el libro de Lamentaciones. Y yo siento que Dios quiere hacer algo profundo en nuestras vidas. Todos hemos sufrido, todos hemos sufrido grandes sufrimientos o pequeños sufrimientos, pero la composición de cada uno de esos muchas veces nos aísla, nos separa, y la falta de restablecer esa relación con Dios y una profundidad en Él y una confianza en Él y una humildad en Él nos lleva a la autodestrucción. Quiero invitarte a ponerte de pie. Y la plática de hoy no es una de estas como un programa de televisión que usted crea un problema y luego lo resuelve en 30 minutos. La plática de hoy es una más reflexiva que nos lleva a masticarla, a procesarla y a vivirla durante el resto de esta semana. A regresar al libro de Lamentaciones y a decirle: Señor, prepara mi corazón. Prepara lo que queda de él y haz un corazón nuevo, porque quiero volver a tener esperanza. Y la única esperanza segura viene en Cristo Jesús. Así que te voy a pedir hoy como primer paso, practica la confesión. Practica la confesión como el primer paso en tu sanidad, como el primer paso en tu acción de confianza en Dios. Practica la confesión en medio de tu sufrimiento. No vas a llegar al final. Este es el primer paso. Te voy a dar cinco cosas que Dios llevó a su pueblo. Te voy a dar 4 la semana que viene posiblemente. Y si nos toma una semana más, nos tomamos el tiempo, porque siento que Dios quiere profundizar y sanar y tomar el sufrimiento y tomar la ceniza y traer algo más, algo nuevo. Porque si algo podemos reconocer de Dios, del carácter de Dios, es que es un Dios de justicia, que aunque tú no lo puedas ver, Él está obrando. Aunque yo no lo pueda entender, Él está obrando. Aunque yo no pueda sentirlo, Él está obrando. Aunque yo no pueda visualizar cuál es la salida de mi lugar de confusión y de mi espacio, Él está obrando. Y Él lo único que te pide es: pon tu fe en Cristo. Pon tu fe en Cristo, el Dios de justicia, el Dios de amor, el Dios de perdón y el Dios de gracia. Yo quiero invitar al equipo de oración que me acompañe mientras preparamos nuestros corazones para reflexionar en lo que es la confesión de nuestros pecados, en lo que es la paciencia en poder esperar bien en Dios y en lo que es ser humildes delante de Él y, aunque no lo entienda, confiar en Él. Si deseas recibir oración porque algo tocó tu vida, o si deseas recibir oración porque hay una necesidad en tu vida, o porque no sabes cómo orar, o porque estás enfermo o enferma, o conoces a alguien que necesita el poder de la oración, nos encanta unir nuestra fe a la tuya y nos encanta interceder contigo ante el trono de la gracia. No te vayas de aquí con incertidumbre, no te vayas de aquí sin antes recibir oración. Y mientras tanto, mientras reflexionamos en nuestra confesión, yo quiero que reflexionemos y cantemos esta canción que nos habla acerca de cómo podemos confiar en Él, porque Él está obrando aún en mi dolor, aún en mi sufrimiento. Y quiero darle las gracias también a Gaby, quien está con nosotros desde Puerto Rico y se unió a nuestro equipo hoy para dirigirnos en alabanza y adoración, y estuvo en Garland. Gaby es parte de una de nuestras iglesias en Puerto Rico y forma parte del equipo de trabajo allá. Y gracias por estar con nosotros en esta etapa, en esta nueva etapa de lo que Dios está haciendo en tu vida. Amén. Oremos y cantemos juntos.
Así eres tú.
Gracias, Señor, por este momento en tu presencia. Gracias porque tú irrumpes las leyes naturales, nuestra propia naturaleza, nuestra propia concupiscencia, nuestro propio pecado, y nos llamas a una relación de amor contigo, de justicia a través de Jesucristo y de restauración a través de el camino y la brecha que creaste a través del sacrificio de Cristo y la resurrección. Reconocemos nuestro pecado. Ante el sufrimiento, nuestra naturaleza nos dice que actuemos, pero tú nos dices que esperemos pacientemente y humildemente en ti, oh Dios. Permite que esa verdad profunda transforme nuestros corazones durante esta semana, mientras leemos tu palabra, estudiamos y aprendemos de ella. En el nombre de Jesús. Amén.